Falamos de seguido con Cristóbal López, fundador da plataforma Profesionales contra a Lei de Perros Potencialmente Peligrosos, unha plataforma que desenvolveu e xoga un papel esencial na derogación desta lei. É membro da mesa que está a elaborar as liñas claves da nova lei Marco de Benestar Animal. Falamos, mantemos este contacto con Cristóbal López. Bon día, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué existe la ley 50/1999 en los términos que la definen? ¿Qué consecuencias tienen para los perros 22 años de esta ley?
Bueno, en principio, teóricamente, salió adelante en el año 99 por una cuestión de seguridad ciudadana. Que posteriormente, pues bueno, o sea, está más que demostrado que no ha tenido un efecto real sobre lo que debería ser la seguridad ciudadana realmente. Hubo una serie de intereses porque los máximos responsables y teóricos expertos que asesoraron para aquella legislación eran sobre todo criadores profesionales de otras razas, a los que no les interesaba la proliferación de estas otras. Casi todos, pues bueno, amigos o dentro de la Real Sociedad Canina Española. Entonces, bueno, pues eso nos dice todo en base a la objetividad que se tuvo, ¿no?, sacando esta legislación adelante. Las consecuencias que tiene sobre los perros, pues bueno, es una falta de socialización desde que el perro es cachorro, o sea, es totalmente contrario realmente a la seguridad ciudadana, puesto que los tienes que llevar con correas cortas, con un bozal, amordazados, no los dejas comunicarse como es debido con otros animales, y esto es lo realmente peligroso, ¿no?, tener animales que no pueden entrar en sociedad como es debido. Y luego la estigmatización social que genera esto, ¿no?, y a nivel también de prensa, que bueno, la ignorancia pues hace que se les deje como perros demonio, cuando realmente, pues bueno, si fueran tratados como es debido, pues serían un perro como cualquier otro. Hay muchas otras razas con tanta o más potencia que ellos y capacidad de hacer daño, sin embargo no se las considera ni queremos que se les considere. A la hora de adoptarlos a estos perros, por ejemplo, pues la estigmatización es enorme, porque tienen unos trámites, unas licencias, unos seguros, un gasto extra y además no puedes salir con ellos a la calle como es debido, ¿no? Tienes una serie de restricciones y parece que siempre estás bajo el punto de mira de agentes de la autoridad y autoridades.
¿Y cuáles son las líneas esenciales que recoge la nueva ley marco de bienestar animal que está actualmente en fase de redacción?
Bien, bueno, las líneas esenciales de la ley marco, en la que irá englobada la derogación de la legislación que atañe a los perros en la ley de animales potencialmente peligrosos, estas líneas son, pues bueno, básicamente basarnos en una tenencia responsable de perros y de resto de animales en general, ¿no? Pero nosotros hablamos de perros, que es más lo nuestro, una tenencia responsable, un control sobre la cría ilegal y también sobre la cría legal, que hoy por hoy es deleznable, tanto una como otra, y para esto, pues bueno, va a haber unas vías de adquisición cerradas con una documentación de origen, sin las cuales no se va a poder documentar al animal, como ahora mismo puedes ir al veterinario tranquilamente con un animal sin chipar y te ponen toda la documentación a tu nombre, lo hayas adquirido de la manera que lo hayas adquirido. Estas vías de adquisición cerradas son esenciales y es lo que más va a empujar para que la cría descontrolada que tenemos en España pues sea menor, ¿no? Porque ya la gente normal, entre comillas, pues no va a querer adquirir animales de una forma ilícita, ¿no? Al vecino de al lado, por ejemplo, que esto ocurre mucho y es el mayor motivo de abandono en España, porque no va a poder documentar a su animal. Va a haber un censo nacional, no ahora mismo como es en las comunidades autónomas, ¿no?, que parece que si se te pierde el perro en la comunidad de al lado, pues es complicado que un agente de la autoridad, como pueda ser yo, por ejemplo, que soy policía, al pasarle el lector de chip, pues no pueda localizar a los propietarios. Y en definitiva, una centralización de la aplicación legal. O sea, una ley a nivel nacional lo que va a provocar es que los agentes de la autoridad y las autoridades propias, ¿no? Pues apliquemos una legislación y no, pues bueno, el popurrí de legislaciones que tenemos ahora a nivel comunitario, a nivel ayuntamientos, etcétera. Esas son las líneas generales.
¿Y cuándo se prevé que esté aprobada la nueva ley y, por lo tanto, derogada la actual ley de 1999?
Bien, bueno, como bien dices, va a ir todo englobado, ¿de acuerdo? O sea, se ha estimado que la burocracia va a ser más rápida de esta manera y no hacer una derogación y luego una posterior entrada en vigor de la ley marco también, porque tendrían que pasar ambas por los mismos organismos para salir adelante y por lo tanto es duplicar la burocracia. Entonces, la estimación es 2022. Dar una fecha exacta en esto siempre es equivocarse, ¿no? Y a lo mejor confundir un poco a la gente. Hemos oído muchas fechas. En principio, desde el año pasado se decía que para 2021 iba a estar, pero la burocracia y los trámites pues son los que son. Es una ley basta y hay mucho que trabajar. Estamos convocados para la siguiente mesa de trabajo y todavía queda mucho trabajo por hacer. 2022, yo apostaría porque no va a ser a principios. Podemos hablar de mediados de año o quizás, pues bueno, posteriormente a la época estival, al verano.
¿Y qué papel crees que deben jugar las autoridades ante la tenencia irresponsable, el abandono y el maltrato de animales en general y de perros en particular?
Bien, pues bueno, a ver, como hemos dicho ya antes, tenemos una amplia legislación en España, tanto a nivel comunitario como a nivel de ayuntamientos, ¿no? O sea, legislación realmente, aparte del código penal, de legislación sobre protección animal, hay y mucha. El problema, pues bueno, que muchas veces o no se tiene conocimiento o no hay formación suficiente para los agentes de la autoridad o hay una dejadez, porque no nos engañemos, también muchas veces hay una dejadez tanto por los agentes de la autoridad como por las autoridades. Entonces, pues o no se interviene en condiciones o directamente se deja de intervenir. Lo que deberían hacer agentes de la autoridad cuando reciben un aviso de maltrato o malas condiciones de animales es, pues bueno, intervenir, aplicar la legislación que tengan en su mano, que existe, y es bastante coercitiva, por cierto, o sea, que existe y es amplia, proceder a las incautaciones de los animales de forma provisional, que podemos hacerlo los agentes de la autoridad sin que lo hagan los ayuntamientos o los jueces, y luego ellos serán los que decidan, las autoridades, si mantener esas incautaciones provisionales o no, aplicar las inhabilitaciones que aparecen en las diversas legislaciones por parte de los ayuntamientos y de los jueces, y bueno, nosotros en particular, policías, guardias, policías autonómicas y demás, que tengamos claro que podemos entrar, o sea, la legislación nos habilita por seguridad ciudadana, por código penal, por la propia Constitución española, a que cuando hay bienes en riesgo, y nos guste más o menos, los animales están considerados hasta el momento como bienes, y hay infracciones graves suficientemente, pues podemos entrar en viviendas, podemos entrar en fincas, podemos entrar en naves industriales, cuando un animal está en peligro. Y sobre todo, pues bueno, atender a las denuncias ciudadanas, tanto telefónicas como escritas, ¿no? Puestas por maltrato animal, tipificado en el Código Penal, pues que tenemos que atenderlas y tenemos que actuar, porque además estamos obligados por régimen disciplinario y por el artículo 408 del Código Penal. O sea, no intervenir cuando tenemos conocimientos de delitos es una consecuencia grave para los agentes de la autoridad y para las propias autoridades, que muchas veces nosotros sí que intervenimos, los policías, ¿no? Y luego, pues bueno, llegan estas cuestiones a los ayuntamientos o a los juzgados, a fiscalía, y archivan cosas que son, vamos, de libro, ¿no? Maltratos, y archivan. Y los ciudadanos pueden tomar también medidas contra nosotros. O sea, pueden denunciar una inacción o los propios abogados, las propias asociaciones que ya están muy armadas con este tipo de cosas y cada vez es más la gente que denuncia el maltrato, por suerte, y podemos tener consecuencias. Eso hay que tenerlo claro.
¿Tienes algún mensaje de conclusión para cerrar esta entrevista?
Bueno, pues un mensaje a la sociedad que empuja diariamente para un cambio, que yo entiendo que están ansiosos porque todos lo estamos, porque se dé un paso más en bienestar animal. Es la primera vez que tenemos esta opción de sacar adelante algo bueno, sobre todo los que somos propietarios de perros mal catalogados, potencialmente peligrosos. Pues estamos deseando una derogación. Entonces, yo animo y a tener más fuerza y paciencia, que es la primera vez que tenemos esta opción, y vamos a seguir empujando, y sobre todo también pues que la gente se implique y denuncie y llame cuando hay malos tratos a los animales e infracciones que cualquiera puede ver y puede denunciar.
Cristóbal López, miembro de la mesa que está elaborando las líneas claves de la nueva ley marco de bienestar animal. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.